Comenzamos una nueva edición, un nuevo programa, una nueva sesión de La Mestizonora, música negra, morena y mestiza, que en el 107.9 FM y en www.radiosanjoaquin.cl para todo el mundo, a través de nuestro sitio web. También tenemos ahí un live stream para ver también el programa en vivo y online. ¿Cómo está Rola Verde?
Muy bien, Mirko, estoy muy contenta porque hoy por fin volvimos a los invitados. Se abre la temporada de invitados en La Mestizonora y el día de hoy tenemos una banda invitada que se llama Enjundia y me encuentro aquí con Néctar, que es el bajista de la banda. Bienvenido, Enjundia, compañero. Bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido aquí a La Mestizonora y bueno, pues obviamente vienen a presentar su proyecto, a presentar sus temas, a contarnos cómo ha sido esta trayectoria musical que tienen ya 3-4 años más o menos.
Ah, chuta, no llevo la cuenta. Claro, estábamos hablando recién como del 2009.
Del 2009, excelente. Sí. Muy bien, cuéntanos primero que nada los temas que acabaron de sonar, cómo se llamaban y más o menos qué representan, a qué van, etcétera, etcétera.
Bueno, esos son parte de nuestro primer disco que se llama Por los vivos y los difuntos. El primer tema se llama efectivamente así, Por los vivos y los difuntos. El segundo tema es el single del disco, el primer single que se llama Flor de Libertad, que está acompañado ahí por un video bastante interesante,
sí,
motivado
sí,
con la efervescencia social de los últimos años.
Excelente.
Eso. Y lo que estamos escuchando ahora se llama Pala y Carreta. A nosotros nos pasó algo súper raro con el disco, me lo voy a contar, porque cuando hicimos los temas, no generamos como un concepto detrás de los temas más allá de la buena onda y las líneas creativas que teníamos en común cada uno de los músicos. Pero después de armar el disco, resulta que fue como que tiramos las piezas encima de la mesa y nos dimos cuenta de que todo el disco representaba una línea compositiva súper clara, que nosotros no nos habíamos dado cuenta de que había surgido encima. Y a motivo de eso hicimos el primer tema, que es Por los Vivos y los Difuntos, que una mezcla de varias etapas que estaban pasando en la banda. Estaban llegando integrantes nuevos a las familias individuales de cada uno de nosotros, y también se estaban yendo gente de nuestra familia.
Claro.
Entonces ese ciclo de la vida, muerte, negro, blanco, positivo, negativo, fue lo que nos motivó en definitiva a crear ese texto y darle la línea de la mezcla entre la tierra y el cielo, que es lo que busca por lo menos ese disco.
Este disco, sí, por eso el nombre.
Oye, ¿por dónde viaja sonoramente Enjundia?
Primero por el corazón de los músicos, claramente. Luego, nosotros tenemos tres búsquedas principales musicales que están emanadas, bueno, de la innegable influencia rockera que tenemos todos, principalmente a través del rock psicodélico y el rock progresivo. Después de eso también nos damos hartas libertades compositivas y creativas, eso emanado del free jazz, de la improvisación, de las sesiones experimentales. Y por último está la búsqueda más antropológica, folclórica, que tiene que ver con rescatar de la tierra ciertos ritmos que uno lleva en el corazón, que lleva en la mente, que intrínsecamente se están perdiendo, pero que el solo contacto con ellos genera un ambiente increíble, un corazón enorme.
Muy bien, se nos integra un nuevo compañero músico también de Enjundia. Preséntese en sociedad.
Hola amiguitos, ¿cómo estamos?
Un poco más cerca, por favor.
Hey, acá, corriendo del ajetreo de la máquina. ¿Cómo está, compañero? Bien, súper bien. Me llamo Felipe Larcón. Soy uno de los de las patas de esta mesa que se llama Enjundia. Soy guitarrista, compongo, canto y mantenemos la inquietud ahí de dibujar sonidos con mi amigo Néstor, que está al lado mío.
Y con Francisco Campo, que no está
presente. Claro, no le ha gustado, que le ha gustado todo acá, pero
no fue pudo.
Así, claro.
Sí, no igual. Se pudo la fiesta, pero
claro. Así es, el tiempo. Muy bien, bueno, entonces, pues estábamos un poco hablando con Néstor de los inicios de la banda, y pues tengo entendido que más o menos, como que todo partió por ti un poco, Felipe. Cuéntanos un poco esa historia.
Claro, empezó con unos temitas que unas composiciones que teníamos ahí guardadas en el freezer, y a partir de esa inquietud y exploración que también mantenía esa inquietud en Néctar, nos fuimos compartiendo, después nos fuimos juntando, empezamos a improvisar. En un famoso subterráneo de la radio, ¿no? salieron muchas cosas sonoras de allá.
Ya.
Ahí, como que ahí, en realidad, ahí fue la cuna, creo yo. En ese subterráneo.
En ese subterráneo, efectivamente.
Donde a partir de pura improvisación empezaron a matizarse todo eso. Nuestros ADN que se fueron plasmando también en las creaciones y. Y de ahí nació, bueno, se fue acercando después, se acercó Felipe después, porque...
¿Son los Felipes?
Sí, sacaste un Felipe. Felipe Moreno, que entró con el sintetizador, los teclados, y yo igual lo conocí en paralelo con un taller de poesía que estaba acá en Puente Alto, que de hecho lo que suena ahí de fondo tiene que ver con el tema del rescate de la tradición.
Sí, igual.
Y ahí compartimos, de hecho, el Pancho, el batero, también estaba en ese taller. Entonces ya más o menos nos ubicábamos. Estaba ya el coqueteo, ya...
ya estaba listo.
Claro, y ahí empezó, nació en Enjundia, un baterista también que se llama Vladimir Bustamante, que ahora dejó la agrupación, está en Argentina estudiando, tocando por allá. Y ahí se nos unió el Isco, el Pancho, con el híbrido... de tambora colombiana y la batería, entonces
el también... El no baterista.
Claro, el no baterista. De este primer disco.
Ajá.
Claro.
Después lo convencimos, ahora
claro.
A punto de comprarse zapatillas con caña, polera claro. Sudadera. Una polera de, no sé.
Lo enrubecimos.
Algún batero.
Y Pancho también llegó con todo su mundo también, con todos sus colores sonoros, con, y ahí nos fuimos fusionando y ahora estamos pronto ya de sacar otro nuevo trabajo.
Uh-huh.
Así que estamos con los dedos cruzados, ojalá que nos salga al fondo para poder hacer un trabajo como corresponde, de lujo, bien, bien grabado, o sea, con todos los procesos que corresponden y mantener igual esa misma línea, o sea, igual no nos asqueamos a la renovación de los de adoptar cosas, sonidos.
Claro, sí, esa es la idea, yo
pero
creo.
Pero siempre no, o sea, por lo menos ahora, puedo estarme equivocando quizás uh-huh. más adelante, pero por lo menos estamos en esa dinámica de buscar nuestro sonido, de tener ese mismo norte y ir a avanzar con ese camino sonoro.
Claro. Muy bien, ¿les parece que nos vayamos a un tema como para que baje la revolución, Felipe, que viene de apuro? Sí.
Bienvenidos al tema.
Muy bien, no sé qué tema quieren. Tenemos todo su disco.
Elija, pues, compañero.
Partamos con Pale, que está sonando.
Ya, pues.
El que está sonando. Muy bien, entonces, ¿el nombre del tema es?
Pale Carreta.
Así es.
Pale Carreta, de Enjundia, aquí en vivo y en directo desde la Radio San Joaquín, 107.9 FM, y a través de www.radiosanjoaquin.cl en la Mesti Sonora.
Las manos caen comienza así, hermano, yo lo grito así, en esta forma, dice así. Móteme, calentito el móteme.
Bueno, y volvemos aquí a la Mestizonora con el grupo Enjundia. Estamos en vivo entrevistándolos. Hace rato que quería que vinieran. Qué bueno que pudieron venir. Y bueno, estábamos hablando por interno un poco de cómo se conocieron, de cómo era esta, digamos, esta empezada de trayectoria como grupo, pero también estábamos preguntando un poco sobre las sesiones de improvisación. Cuéntenos un poco acerca de eso, cómo viene esto, de quién se influencian un poco para, me imagino obviamente del jazz y qué otras cosas.
O sea, claro, como te conté al principio, dentro de las líneas creativas, o más bien las influencias creativas, está el free jazz y está el rock psicodélico.
Sí,
son principalmente las vertientes como que llega la improvisación, por lo menos en Sudamérica,
uh-huh. ¿Ya?
Sin tomar en cuenta de que en la raíz había mucha improvisación.
Uh-huh.
Y yo, bueno, cuando nos conocimos con Felipe, yo vivía en una casa en Tobalaba, que teníamos un sótano súper bien acondicionado. Entonces, nuestros primeros coqueteos musicales fueron sentarse a tocar, a ver qué pasaba.
Uh-huh.
Y resultó tan rico, tan instantáneo, tan bacano eso, que decidimos irlo incorporando cada vez más con los shows. Y hasta que tomamos la premisa de dedicar siempre en vivo un tiempo a improvisación.
Uh-huh.
Ya, no muy definido porque una improvisación, pero entre 5 y 10 minutos siempre va algo que además nos consideramos nosotros como un regalo al público, un plus al público. No, claro. Son muchas las bandas que se atreven. Y a nosotros nos gusta eso, es como bañarse en pelota.
Exacto.
Que te vean entero.
Sí. De más. Además que igual me imagino que entre cada tocata siempre va a ser distinta esa improvisación, siempre va a haber
es que
un sentimiento.
Por, claro, lo que te está pasando, uh-huh, en el momento y cómo te sentiste cuando te subiste ahí
al escenario, claro.
Y ¿cómo se dice? Hacia el blanco y el negro, o sea, hacia el sentimiento que tenía, o tratando de reyectar ese sentimiento también. A mí, uh-huh, me ha pasado un par de veces que me subió en pésimas condiciones arriba del escenario, pero boto todo eso arriba.
Claro, canalizas.
Como también al revés, uh-huh, que me he sentido de una forma y he logrado plasmar esa forma arriba del escenario. Es lo que la improvisación busca.
Uh-huh. ¿Y tú?
Claro, aportando lo que hizo el Néctar, que la gente igual tiene buena recepción. O sea, entre nosotros improvisación, pero después decimos, esto fue una improvisación. Sí.
Claro, la gente cree que es como
entra en el viaje de lo que está sucediendo, y entonces se genera esa retroalimentación.
Uh-huh.
Y llega a ser gusto, o sea, no ha tocado, que hemos tocado en contextos muy panquetas y los panquetas están viajando.
Sí, ahora no son como antes. Muy bien. Oigan, chiquillos, y bueno, ¿cómo fue ese proceso de la grabación del disco?
Rápido.
¿Sí? Sí.
Rápido y súper efectivo.
Tenían
claritas. No, o sea, sí, un poquito teníamos claro qué es lo que queríamos.
Ya.
Uh-huh. Pero no teníamos claro qué es lo que iba a resultar. Porque primero que fue un disco autogestionado, o sea, uh-huh, todas las lucas salieron. De hecho, la historia del disco es simpaticísima.
Pura,
porque
todo que mano, puro
todo que
cuéntenla, cuéntenla.
Tenemos la suerte de tener un amigo que se llama Leo Cáceres, que es un tremendo ingeniero de sonido, un tremendo productor, y él había conocido nuestro trabajo y se entusiasmó, nos quiso producir el disco y vamos, partimos.
Uh-huh.
Lo grabamos en el estudio Grillo, que está acá en
San Bernardo. El Chuleta, guitarrista de la Javiera
Parra. Claro, de la Javiera Parra, del López. Y fue súper espontáneo, salió todo rápido. De hecho, nos queríamos dar hasta el lujo de grabar improvisaciones. Y
no, que fue ese tiempo.
Una de las personas llegó tarde, pero habría sido un golazo, uh-huh, en media cancha. Pero uh-huh, todo lo que se generó en un día, preparamos todo un día el montaje y grabamos 10 temas en casi 6 horas, 7 horas, más o menos, por lo menos.
Dos tardes,
¿ya?
Más o menos.
La otra cosa es que grabamos en vivo.
Uh-huh.
¿Ya? En vivo se dice cuando tú estás grabando todas las personas al mismo tiempo.
Claro.
Claro, obviamente lo hicimos algunos con clip, pero hay varios temas que no están con metrónomo, o sea, están grabados así
como salieron ahí en
tal como los vaya a escuchar arriba de un
escenario. Con el tiempo que usted,
claro, exactamente,
iban sintiendo.
Uh-huh. Es que hay temas como, por ejemplo, que estamos escuchando Tinku, que es un tema que va evolucionando de a poco.
Claro, la idea es el metrónomo en la entrada.
No, 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 nada, no, ni siquiera.
De hecho, que no tiene clic.
Claro.
No. Bueno. Y hicimos dos, de este tema hicimos dos tomas.
Sí, sí, yo en el, ¿cómo se llama? SoundCloud lo tienen, parece.
Y claro, una premezcla. Y por lo general de cada tema hicimos tres tomas y escogimos lo mejor de cada uno y fuimos armando el telar.
Uh-huh. Fue una grabación muy 60.
Sí, muy,
muy 60,
faltó. Muy vintage.
Claro, claro, y de hecho igual ocupamos instrumentos que tienen ese carácter, ese color. Hay un Rode, hay un sintetizador, un Korg, un MS-10. Todo esto lo pasamos tú, igual lo creé con una amplitud. O sea, en realidad bien crudo, bien tangible, no tan tan plástico y sintético.
Ya.
Entonces quizás este disco tiene esa calidez que te trae esas referencias, como no sé, por grupos antiguos, de Jaiba, Simpson, claro. Entonces es más amigable y es más fiel. O sea, nosotros como que es el sonido que tenemos también en vivo. O sea, nos gusta.
No, aparte, esa naturalidad. Te comentaba lo de la génesis del disco desde el punto de vista de que, bueno, autogestionado, y nosotros no es que tengamos mucho dinero para poder autogestionar claro. todo el proyecto. Y al final lo que hicimos fue tres, que es con el Leo, pagamos el estudio, unas platas miserables,
claro.
Nos dieron hasta almuerzo con esa plata. Y,
demasiado regalo.
Y el resto, bueno, tú principalmente te llevaste la pega, Felipe se llevó la pega de cambiarlos por clases para el hijo del
puro trueque.
O sea, todo
qué está bueno. No, pero está a la mano, es la idea.
Claro, o sea, salió de pura lealtad y amor y parimos
el
la guagua.
Y además, la fecha, o sea, logramos un 31 de octubre. O sea, montamos el 31 y grabamos el 1 de noviembre. Entonces, de hecho, por eso tiene ese nombre el disco.
Sí, 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 eso estaba contando Néctar. Muy bien, chiquillos. Y bueno, en ese momento del disco empiezan a salir como a escena. No sé, han salido de Santiago, han ido a otro lugar a tocar. ¿Cómo antes ha sido esa parte de los tocatas?
La primera salida que tuvimos fue antes del disco.
¿Sí?
Un festival de música independiente.
De hecho, como que casi debutamos en Valdivia.
Exacto.
Ah, ya.
Fue como la segunda tocata. Lo que pasa es que, bueno, yo estuve viviendo mucho tiempo en Valdivia. Uh-huh. Felipe es de Concepción. Entonces sí. Tenemos lazos con el sur.
Claro.
Que también son notorios en la música. A Conce hemos ido varias veces. Varias veces. Abrimos de nuevo y también tenemos presupuestado volver a Valdivia. Estamos ahí en un paralelo con Tetuve Records. A ver si el segundo disco sale por allá.
¿Y ahí y cómo ha sido la acogida del público antes?
Buenísima. Bien. Bueno, en Conce jugamos de local.
Ah, sí, claro.
Total. No, fue un tsunami.
Me encima tocando en la Costanera de Cochol, güey, que es uno de los parajes más lindos que he podido tocar, con el mar enfurecidamente reventando detrás tuyo, pero siempre tranquilo, siempre ahí, sí. A pesar de que nosotros santellinos ingenuos pensábamos que no iba a saltar una ballena encima. Estaban todos los viejos, de hecho los viejitos miraban al cielo y decían, va a llover. Miraba al cielo y decía, no, no va a llover, relájense.
Bueno, fue de loco, estábamos y tocábamos y no tocábamos, porque se rajaba el cielo en cualquier momento.
Sí, pero fue rico. Fue buena la experiencia, Cocho.
¿Y eso en qué fecha fue, más o menos?
¿En mayo?
Sí.
Ah, igual
fue en mayo hace poco. O sea, no sé.
Sí, ya, hace poco, primer entre comillas.
Sí, pues estuvimos también en el Rumba. Y en Tomé.
Pues, en Tomé. Y en Cochalgua.
Claro, ahora ya no existe el Rumba, un legendario.
Pero existe la Casa Salud.
Claro.
Pasemos un dato.
Exacto, Casa Salud ahora.
Un bar.
Que hay muy poco espacio para generar estos movimientos ya, sobre todo en Concepción, ahí cada vez menos.
Y aquí hubo un tiempo en que había muchos, o sea, no muchos, pero era como que Concepción concentraba parte importante.
El Liverpool chileno, ¿no?
Claro. Claro.
Sí. De hecho, Sid Barrett
era de Conce.
Era de Conce, el de San Pedro de la Paz.
Ya, pues vamos a la música, chiquillos. ¿Con qué continuamos?
Con Tinku.
Con el Tinku, con el que suena de fondo.
Sí, ahí tiene un buen.
Dura 20 minutos, así que.
Así que hasta el otro programa. Sí,
Estás escuchando La Mesti Sonora en Radio San Joaquín.
Continuamos aquí en La Mesti Sonora en el 107.9 y en www.radiosanjoaquin.cl, como cada lunes de 20 a 21 horas, aquí en Encuentro con la Música Mestiza. Antes de proseguir, vamos a pasar algunos saludos que están llegando, dos principalmente. Uno para nuestro amigo de la banda, de Salvador Guerra, de allá, que el hombre está al otro lado de la cordillera y nos manda saludos.
Bien,
bien.
Buena salva.
Y también
buena salva
para Vane desde Bogotá, Ronaldinho 0624. No sé quién será.
No, yo tampoco. Debe ser mi primo, el Rolando.
Un besito. Rolandinho.
Ah, no, sí, 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 sí. Rolandino. Rolandino. Sí, saludos, parcero. Besitos.
Bueno, aprovechemos de darle un saludo a la legión de chilenos en Buenos Aires, que amigos tenemos bastante y que están así haciendo
música. ¿Le ha tocado salir a tocar fuera?
Afuera de Chile aún no. Así que aprovechemos de pasarle el dato también a los amigos. ¡Llévennos!
Queremos ir.
Oye, hablábamos delante, cuando hablábamos de la génesis del disco, de la autogestión y todo, que ustedes estaban preparándose para buscar fondos para un nuevo trabajo. No sé si el segundo, ¿no?
Sí,
exactamente.
¿Cómo va eso? Principalmente la composición. ¿Ya tienen temas para un disco, un nuevo disco? ¿Va la misma sonoridad?
Claro, postulamos.
¿Cuál es la característica de este nuevo disco?
Dentro de lo formal, primero postulamos
al fondo X,
al fondo X, que no lo vamos a nombrar.
Sí,
ya pasamos la primera etapa, así que esperemos que la segunda etapa de luz verde para poder llegar a puerto con este trabajo. En cuanto a lo estético y lo que se manifiesta en este nuevo trabajo, nuestros nuevos hijos retoman también un poco los colores, la sonoridad que tiene el primer disco, pero más enfocado en el formato canción. Estamos más comerciales. más cortito, temas más paila, más
oreja.
Más breve.
Uh-huh.
Igual no deja de ser, también tiene sus pasajes.
O sea, es que en realidad el formato de canción significa que estamos retomando la estructura de canción,
claro.
Que es como estribillo coro, que si bien están desarrollados siempre en los temas, por lo menos los del primer disco, está un poquito más difuso porque es como estribillo A, estribillo A prima, estribillo A prima, claro. Con coda.
Más variaciones.
Entonces, pero en ese tiempo, como éramos cuarteto, era más fácil generar ese tipo de arreglo. Ahora en formato trío somos algo más crudo, entonces, para poder dar una sonoridad más amigable, empezamos a investigar esa línea que es como la de canción clásica. Y nos ha resultado bastante bien. Tenemos la suerte de
que además salieron, o sea, los hijos llegaron así también, entonces sí, como que fue algo no prediseñado, sino que salieron los temas de esa forma. Igual hay algunas canciones que también tienen algunas métricas libres, unos versos chascones también, y algunos versos también estructurados, como lo que hablamos delante, llamando lo que es la décima, la cuarteta, los octosílabos. O sea, no dejamos un poco el pasado, pero sí, vamos renovando en cuanto a lo que...
Es que el pasado tiene formato canción, pues.
Pero claro, totalmente, pero no nos dejamos en cuanto de la coloratura.
Claro.
No deja ser enjundia, eso no.
Claro, eso quería preguntar. ¿Por qué se llaman enjundia?
y esa pregunta...
Es como la típica pregunta, pero es que es necesario
Pero es aclaratoria.
Claro. Si uno va al diccionario, dice enjundia... sector específico de la grasa de la gallina. Claro, pero la connotación que le damos nosotros es que acá en el sector rural, en el campo, enjundia se le llama algo que tiene consistencia, que tiene un poco de todo.
Es
típico que te sirven
un plato,
un platito con todo, dices, póngale bueno porque tiene harta enjundia. Entonces tiene hartas cosas, hartos elementos. Entonces nosotros adoptamos también esa conmovisión de lo que es enjundia, porque tiene que ver con lo que nosotros plasmamos con la música, que tenemos varias cosas extractas del norte, del sur, de Latinoamérica también, y lo plasmamos dentro de nuestro concepto sonoro.
Claro.
Una cazuela sonora.
Exacto. Claro, una muy buena
una cazuela
tiene su zapallo, analogía.
Tiene su papita.
Claro. Ya, y bueno, estamos hablando también un poco de la formación actual del grupo, que me decían que eran un trío ahora, sí. Que son tú el bajista, tú tocas la guitarra traspuesta. Quiero que nos comentes a nosotros y al público qué significa esto y todo lo que hablábamos un poquito off the record.
La guitarra traspuesta tiene que ver con una sonoridad que está en una transposición, una tonalidad determinada. Acá sobre todo en la rama del folclore en Chile, en el sector central, las cantoras, los cantores del género, el canto lo poeta, el canto lo divino, el canto lo humano, toman esta sonoridad de una afinación determinada, en este caso, por ejemplo, do. La afinación abierta, uno toca la guitarra al aire y te conforma un acorde de do abierto. Entonces ya te da un color distinto, te da una sonoridad y tiene harto elemento en favor en cuanto a lo que es la interpretación y la sonoridad sobre todo, y también hay limitaciones. Entonces esa afinación, esa particularidad de lo que es el género, lo adoptamos en lo que es la guitarra eléctrica y lo ensamblamos en este... En estas formas musicales y le da de cierta forma una diferencia de la guitarra normal, porque
por supuesto,
claro, tiene una sonoridad más grave, tiene más peso, y lo más bonito es que es de acá, o sea, es nuestro. Entonces qué más sincero, creo yo.
Pero digamos, físicamente es otra guitarra, no, es la misma, pero claro, con otra afinación.
Exacto,
otra...
Físicamente es la misma guitarra, las mismas cuerdas, solo que se alteran las tonalidades de cada cuerda. Por ejemplo, la guitarra normal está en mi, sol, si, re, ya me cambié ya el chip. Mi, sol, mi, si, sol, re, la, mi, ¿cierto?
¿Ya?
Entonces la afinación que más ocupo, que es la en do y en sol, la primera afinación sería mi, la segunda se sube a do, la tercera se mantiene, la cuarta se baja de re a do, dos tonos, la quinta se baja de la a sol, dos tonos más, y la sexta se baja de mi a do, tres tonos. Entonces da un... se abre el espectro. Entonces
claro,
da mucho por hacer y sigo investigando y componiendo en base a eso.
Y acá en Chile, bueno, tú decías que en la parte campesina se tocaba así, que, y claro, que tenía que ver con el guitarrón.
Sí, es un como paralelismo en lo que es como el género del canto de los poetas. Las tonadas también, las cantoras tocan mucho lo que es la
guitarra.
La guitarra. Dentro de esas afinaciones más bonitas son la triplicada, que está en do, la de la orilla, que está en sol, y la tercera alta, que está en re max 7, que es una afinación más dulce, mucho más dulce. Lo ocupo más para guitarra acústica.
Claro. Y en cuanto a la percusión, bueno, batería, ¿y qué otros elementos incorporan aparte de la batería normal?
O sea, es que la batería es un híbrido. No es una batería clásica. El Pancho ocupa bombo, caja, unos platos, hi-hat y una tambora. ¿Es una tambora o un llamador?
No, una tambora.
Es una tambora. Entonces, bueno, ahí siempre está el conflicto de enfrentarte a bandas tradicionales, como los tom y el tom de piso. No,
minimal
es la batería.
Esa trivialidad le da...
Claro, y eso le da un color distinto a la música. Y lo otro son los, personalmente, bueno, Felipe también, los efectos. Nosotros igual como se dice, efectivamos mucho la señal. Ya, y eso le da como una sensación más psicodélica a veces.
Sí.
O, por ejemplo, cuando mi compañero aquí está usando afinaciones más graves, eso me ayuda de repente para hacer los paralelos, roles, claro, cambiar los roles.
Exactamente. Exacto. Y sampleamos harto también, vamos grabando en vivo.
Sí, por ahí tenían una de Motemei, que era como, bueno, yo sé, es que yo nunca he visto qué es el Motemei, debo decir que nunca, no lo conozco.
Es una tradición
no.
Muy antigua,
sí, es muy antiguo.
Sí, antiguamente, bueno, aquí carne de piso, cuando yo era muy chico, pasaba un viejo que vendía un Motemei y vendía también, ¿cómo se llama esta? Bueno, vendía sobaipilla, vendía un montón de cuestiones, principalmente frutos secos, y el Motemei era su canto. Y ellos pasaban por las calles tipo 11, 12 de la noche, cierro más, esa era la otra que vendían.
Tarde igual.
Sí, era súper tarde que pasaban. Pasaban cantando su pregón. Entonces de repente lo escuchaba y Motemei. Y ahí salía a comprar el Motemei, que es como, es un mote inflado en agua.
Ya.
Que te lo podéis comer como ensalada. como
frío, dulce, salado.
Frío, dulce, como queráis.
¿Pero aún se usa? Yo es que de verdad sí, no...
Lo que pasa es que ya no he encontrado pregonero.
Sí, no, además.
Pero sí, en la Vega
venden.
Ah, ya.
En la Vega venden.
Puente también hay, sí, también hay.
En la... Hay donde vendan mote.
Ahí
venden mote maíz también.
Ya.
Frutos secos, ese tipo de cosas.
Escuchemos entonces el antiguo puente, pues, del mote.
Exactamente.
Compuesto por don Felipe Moreno.
Móteme, calentito el móteme. Y la otra forma que cantaban antes decía así: móteme, pelado el mey, calentito el móteme. Así estaba en esa época. Y todavía otro decía así: móteme, pelado el medio, calentito el móteme. Hay un señor acá de Puente Alto, decía así, pelado y bueno, calentito el modeme. Cada cantor canta su forma. Claro, así. Y la gente se acostumbra a su grito, uno es una leyenda.
Ahí pasaba el antiguo puente con enjundia a nuestros invitados del día de hoy, ya casi llegando al final sí. del programa. Hemos conocido mucho más, principalmente sobre su propuesta musical, pero también hemos conocido mucho más de música en realidad.
Uh-huh,
ha sido
sí.
un buen programa de educación musical, podríamos
claro.
decir. Y eso se agradece. Muchachos, ¿en qué está enjundia actualmente? Bueno, hablamos de que están presentando este están armando este trabajo para este proyecto nuevo disco. No sé, presentaciones prontas.
Sí, bueno, vamos a estar el viernes 29 en la Casa Rodante. Esto queda en
Rancagua
con Italia.
Con Conde.
En el barrio Italia.
Sí. En el barrio Italia, exactamente. Pleno vamos a estar Italia, presentándonos con dos bandas gigantescas del rock independiente. Uno es Fósil, que es una banda de folclore progresivo, excelente. Y la otra banda es también un escabeche, que es un fósil, siguiendo la misma, un histórico del rock,
dinosaurio del rock
independiente. Y a ellos los conocimos a través del colectivo Enjambre, que es un colectivo de músicos independientes, que básicamente buscamos generar redes y apoyarnos en las materias de que fallan, principalmente los bandas independientes, fusión, asociaciones, etcétera. Uh-huh. Y nos ha ido bastante bien, de hecho vamos a estar también montando un escenario con el colectivo, nosotros tocando también, las otras bandas igual, en el Festival Gustaco, que es el 10 y 11, 12 de enero, en la camino a la montaña de Teno. Y ahí estamos, tratando de meternos harto en ese rollo de la producción de bandas independientes. Hoy en día la música creo que ya no da más para pasárselo a los empresarios. Uh-huh. Nosotros somos dueños de la música y nosotros somos los que tenemos que...
tenemos el poder.
Sí, exactamente, queremos tomar el poder.
Claro.
Eso, y bueno, también preparando el próximo disco que tiene fecha tentativa de inicio de grabaciones por abril, ¿no es cierto?
Claro, abril y ojalá ya parir en primera semana de agosto.
Claro. Bueno, con respecto a lo que tú acabas de hablar un poco del colectivo Enjambre, yo quería preguntarles, ¿cómo ven ustedes ahora la escena actual musical, aquí en Santiago, por lo menos?
Yo creo que la escena no ha cambiado en general en este país en los últimos 20 años.
¿En serio?
Sí, siguen siendo las mismas bandas las que son en las mismas radios, que tienen los mismos managers siendo difundidos en los mismos festivales, y sacando la misma música durante 20 años. Yo estoy hablando de ciertas bandas que están arriba en el mainstream. Por debajo, vienen las bandas que tienen buenos managers, pero que se atreven un poquito más, ¿cachai? Uh-huh. Y de ahí de abajo, venimos todos los rockeros independientes, ¿cachai? Que no tenemos que rendirle cuenta a nadie, por lo tanto, si queremos hacer blues de raíz, hacemos blues de raíz, si queremos hacer rock enjundia, hacemos rock enjundia, y ahí es donde está el demente. Uh-huh. Hay muchas, pero muchas buenas bandas en ese sentido. Y asequible, súper asequible. Fíjate que, por ejemplo, en el proyecto de colectivo Enjambre hay aproximadamente, no sé, más de 80 bandas. Portal Dix nos prestó un espacio para poner los discos y la mitad de las bandas pusieron sus discos gratuitos. Uh-huh. Listo, tú llegás y ponés un par de claves y tenés el disco, lo escucháis y de ahí, si querés, los vais a ver. No sé, no es necesario gastarte 10, 20 dólares en una edición de lujo porque están ahí.
Claro.
¿Cachai? Y la edición de lujo está relacionando, anda a verla.
Sí, pues, están ahí todos
tocando. Y eso viene hace mucho tiempo atrás. Y uh-huh. yo creo que no va a cambiar y creo que no debería cambiar tampoco. Uh-huh. ¿Ya? En el sentido de que, más que nada, nosotros como músicos independientes tenemos que empezar a creernos el cuento, más que tratar de aspirar a tener un avión y dar vuelta por el mundo.
Uh-huh.
Sí. De hecho, nosotros... Es que eso es rock tan igual, uh-huh. pero de otra manera.
Claro,
de otra manera. Estamos ahora también tratando de generar un proyecto de llevar enjundia a lugares más recónditos. O sea, no sé, pues, si vamos a Concepción, tratar de buscar alguna localidad por fuera donde mostremos nuestros shows, aunque sean los tres pelagatos que se ponen en la plaza de armas uh-huh. o con una guitarra acústica. De hecho, no tenemos un formato acústico para poder llegar a cualquier lado. Claro. Porque lo que queremos no es ganar mucha plata, sino ganar mucho oído.
Uh-huh.
Y además ser parte de esos pequeños focos aislados que te pueden entregar riqueza folclórica es muy importante. Es un valor muy rico.
Ese aporte y aportar.
Uh-huh. Nosotros venimos llegando más encima ayer de un baile chino, una tradición antiquísima. Claro, de un lugar apartadísimo, que es Caicay, que queda de Tiltipa arriba,
entre el muelle
alemán.
De hecho, ni lo habían escuchado.
Un pueblo perdido que una vez al año realiza una fiesta que se juntan. Bueno, estos son los bailes chinos. Al que le interese, busque por ahí. Uh-huh. Y llegan todos, las familias, sus buses, ¿cachai? A vestirse con los bailes chinos por la devoción a la Virgen, porque el baile es por devoción a la Virgen. y están todo un día ahí. Hay una persona que te recibe, nos dieron una carbonada, pero que era una delicia increíble.
Anda a acostarte después de la carbonada.
Y claro, y ahí sintiéndote parte de una tierra, así como enterrado, metiéndolo la uña en el piso y generando raíces. Uh-huh. Ese tipo de cosas, por ejemplo, no se hacen mucho, porque no llegan.
Sí.
Fíjate que los bailes chinos están a punto de ser patrimonio, como se dice, intangible de la humanidad. Y son tres pelagatos los que los conocen.
Sí, eso, y, pero ¿ustedes bailan eso? O
sí, están más efectivos hasta las patas.
Qué bueno.
Pelean, casi agarrándonos a combos con los otros bailes. No, sí, es que es una cosa romántica, nos enamoramos los tres de los bailes chinos, ya uh-huh. estamos presentes. Y eso nos ayuda también a traspasar esa sonoridad y esa experiencia de la música que estamos haciendo.
Claro.
Muchachos, la gente que quiera contactar, conocer algo más sobre Enjundia.
Tenemos Facebook, ahí nos pueden encontrar. También está la plataforma SoundCloud y Bandcamp. Ahí está toda la música para descargar también y para escucharla. Hay cosas en vivo, harto en YouTube y en Vimeo. Tenemos dos trabajos audiovisuales. Del primer single, que es Flor de Libertad, y el otro, que es de Verso por Literatura. Ahí tenemos nuestro trabajo plasmado en la internet.
Uh-huh. Principalmente por el Facebook. Usted, claro, en el buscador pone Enjundia o Banda Enjundia.
Todo lo que sea tocata,
ahí aparece al tiro el logo del primer disco y bueno, ahí.
Oye,
para conectar rápidamente.
Con respecto al disco, a la imagen, a la parte gráfica, ¿quién la hizo? ¿Cómo llegaron al diseño? ¿Estuvieron ustedes también ahí poniéndole?
Sí, el diseñador se llama Manuel Arroyo, un destacado diseñador penquista. Siempre, de hecho, todavía estamos con él trabajando y vamos a ir con él. Él no hace los flyers, no hace todo lo que es lo estético, la, uh-huh. el paralelismo de la música, y se interpreta súper bien en lo que quiere plasmar. O sea, hay un paralelo muy claro en cuanto al estilo y el leitmotiv que tiene él también. Uh-huh. La forma de diseñar es muy, muy tangible, no es tan abstracto como la música, pero eso lo trae quizá a la tierra.
Claro. Sí, igual es bien bonito, es bien como agradable a la vista.
Saluda a mano, por favor.
Saluda a mano.
Muchachos, ya estamos despidiéndonos. Palabras al cierre. No sé, reiterar saludos, no sé.
Bueno, lo primero, vayan a vernos el 29. Vamos a estar sorteando un par de tragas con cooperación aquí con la Mestizona, así que métanse en el sitio de Facebook de Mestizona o en el sitio de Facebook de nosotros. Ahí vamos a inventar algún truquillo para esa entrada.
Claro.
Pero de todas maneras está súper asequible, son tres bandas por 2 lucas. Si llegan antes de las 9, son 2 lucas con cover. La tocata es temprano, Fossil toca a las 10, nosotros tocamos a las 11, Solterona a las 12.
Los timings están, pero.
Y a la 1 parte la fiesta con el DJ JP Cabello, que está de toda la onda gitana.
Uh-huh.
Y otras ondas más.
Así que va a estar súper entretenido. Tenemos invitados, colaboraciones. Aparte el trabajo audiovisual, trabajo plástico de gente que nos está ayudando. Va a haber comida, va a haber barra.
Va a ser una enjundia de
fiesta. Va a ser un carrete, por favor.
Bueno.
Antes de ir, llamen al taxi para que los vaya a buscar. Van a quedar extasiados de música, extasiados de todo. Bueno.
Yo quiero darle un saludo a toda la gente que nos ayuda, que es parte de la familia enjundia, como Warren, nuestro sonidista, que hace poco se operó, al Leo Cáceres también. A la Nati Intrans, a Manuel Arroyo, a Miguel Marchand, no sé quién se me queda en el tintero.
A todo el colectivo Enjambre también.
También a todos los enjambres que nos han dado su mano y agradecido de que.
Bueno, y a ustedes por invitarnos a
la Sí, igual hace rato que. Bravo. No, pues a ustedes, gracias por venir, porque igual hace rato que queríamos, yo por lo menos quería hace rato que vinieran, y siempre por tiempos y todo. Pero bueno, ya por fin se dio, y ojalá que a la próxima vengan para que se toquen algo en vivo.
Sí,
y
claro,
un acústico de una hora. De una hora en vivo en la Mestizonora. Y pues no sé.
No hay problema.
Esperemos que les vaya súper bien en la tocata. Lamentablemente no puedo asistir, pero los iré.
La próxima están cordialmente invitados.
Excelente. Mirko, tengo un aviso que mandar hace antes de terminar. Y esto es así, algo que me dijeron, por favor, dilo por la radio, pero está súper interesante. Y es un ciclo de conversatorios, Palabra de Hombre se llama. Y el conversatorio es sobre el acoso sexual callejero. Esto queda en la Universidad de Arcis, en Libertad 53, Metro ULA, el sábado 30 de noviembre. Entrada libre y gratuita y es desde las 10 hasta las 13:30 horas para que la gente vaya a conversar sobre este acoso sexual callejero.
Bueno, y de esta manera despedimos la Mestiz Sonora. Agradecemos a Benjundia y a la gente que nos escucha. Y el próximo programa seguiremos con más música negra, morena y mestiza.
Así es.
Esto fue la Mestiz Sonora, un viaje por los sonidos del mundo.